Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio, 50 años del exorcista, la película más terrorífica de todos los tiempos. Y ustedes dirán, una vez más, ¿pero hay algo nuevo que contar? Pues sí, y tanto. Hay un par de cosas que quiero contarles. Hace 50 años se estrenó en España, provocando un enorme impacto psíquico, mental, a nivel global. La primera vez, como ocurrió en Estados Unidos, que incluso ambulancias tenían que estar en el exterior de los cines por lo que podía producirse allá adentro. El exorcista hay que verlo con los ojos de la época. Lo vuelvo a repetir, para mí la obra cumbre del terror. La historia de la reaparición de un demonio babilónico, Pazuzu, y que vuelve en su lucha eterna entre el bien y el mal. Y se aposenta en el cuerpo de una joven, Regan, que en aquellos años 70, descreídos, ha descubierto la Ouija y al capitán Howdy como un pasatiempo demasiado peligroso. Lo que están viendo de la revista Shonen también tiene 50 años. Me ha parecido especialmente terrorífico y es lo que quería contar como primera parte. ¿Qué puede pasar si mezclamos la ideografía de los japoneses, su código de conducta visual y el exorcista? Pues que sale algo que respira terror, ¿sí? Que supura un código oscuro, que está casi a la par de la película, porque para los japoneses fue también un impacto. Y esto es curioso. Su código de las películas de terror son como otro mundo. Es como otro código de instrucciones el que lo mueve. No se parece a nuestros miedos. En El Exorcista sí que hubo la conjunción a través del manga. La revista Shonen, tal día como hoy hace 50 años, espantaba al mundo entero contando esta historia a su manera, con sus códigos. Y fíjense, nunca había ocurrido. Katsuo, uno de los grandes de este arte, incluso, dicen que es el manga más terrorífico de los 70, utilizó las propias páginas promocionales con fotografías de la película y las coloreó a modo casi de fotonovela pulp de la época, entremezclando el manga con esas imágenes de un rodaje donde se veían cosas jamás antes contempladas por ningún espectador. Hoy es una joya, hoy es una auténtica reliquia y es la mixtura entre la religión, el exorcista, el conocimiento ocultista extraordinario de William Peter Blatty y William Friedkin y esos códigos, ese estallido de colores, esa forma de narrar como solo tienen los genios japoneses. Hace 50 años. Sí, hace 50 años también, prácticamente, ocurrió algo que muchos de ustedes no sabrán. Les hemos contado una y mil veces las historias de la supuesta maldición del exorcista. Les hemos contado cómo un equipo de personas descreídas y no religiosas, excepto los más importantes, acabaron llamando a un sacerdote ante las repentinas llamaradas que se propagaron por los estudios de la Warner. Hay muertes, hay suicidios, hay un montón de cosas que ustedes saben de memoria. Pero lo que no saben es que el influjo en lo que se llamó pánico satánico estadounidense llegó fuera del celuloide, atravesó la pantalla, salió de ella. La idea de una persona era aprovechar un poco el filón. ¿Y por qué no cambiar El Exorcista por El Exorcismo. Con un mismo tipo de letra, un mismo fondo. También músicas similares para la entrada en las tablas, en el teatro. Sí, Teatro de la Comedia, Londres. Lo que van a ver ahora parece algo normal. Una actriz sustituye a alguien y se acerca al teatro. Y de este teatro tenemos que contarle a ustedes esta historia increíble pero real, que quizá forme parte de la extensa sombra de la mejor película de terror de todos los tiempos. La escena, aparentemente cotidiana, que acaban de ver, encierra un misterio. Es el Teatro de la Comedia de Londres. Es abril de 1975 y es una actriz sustituta que llega ante el cartel de una obra donde hay unos espacios que han sido borrados. Karen, buenas noches.
Buenas noches, Iker.
Así empieza esta crónica.
Así empieza con este cartel que pone El Exorcismo y si te das cuenta, tanto aquí como aquí, falta una foto y un nombre. La foto y el nombre de Mary Ure, que es la actriz que tenía que estar representando ese 3 de abril de 1975 de nuevo El Exorcismo, que es esa obra teatral que se representaba en el Teatro de la Comedia de Londres, como bien has dicho. Era una obra que en cierta forma pues bebía un poco de toda la moda de las películas y novelas demoníacas, del satanismo,
de la psicosis, dirían algunas,
de la psicosis de Estados Unidos, que había, de la psicosis que había también absolutamente. Y fíjate, Don Taylor, que es el autor de la obra, había hecho en un principio un guión para televisión, iba a ser una serie. Eso lo convierte también en un guión teatral. Y durante semanas están ensayando esta obra que se iba a representar ante la emoción del público, que estaba embebido por esa ola de satanismo y de films y obras demoníacas. En este caso daba un giro a todo lo que era el guión, porque hacía que dos matrimonios, cuatro personas, estuvieran en una casona el día de Nochebuena, una fiesta, celebrando. Era una casona alejada de cualquier sitio, en medio del campo, donde empiezan a suceder cosas extrañas. En un principio, el vino que pone el mayordomo encima de la mesa se convierte en sangre, ante el estupor de todos los presentes. Empiezan a oír ruidos en la parte superior de la casa y también a sentir que ocurren fenómenos extraños. Hasta que en un momento dado ven pasar por una de las ventanas a una especie de fantasma, el fantasma de una mujer que en teoría había muerto dentro de la vivienda. Ese es el guión, ¿no? Y hasta ahí, pues bueno, podía ser una comedia o no comedia, o una representación dramática de misterio. Pero en este caso pasa algo más.
Pero la crónica teatral habla de que cuando es poseída precisamente
Mary Ure... Ahí está,
Mary
es
Ure,
que ahí es donde da el giro.
Todo el Teatro de la Comedia de Londres, que aquí el nombre de comedia, se queda paralizado por la mejor representación, dicen, de una endemoniada en unas tablas de teatro.
Ahí es donde da el giro, Iker. Por eso te decía que hasta entonces podía ser una representación teatral de un caso pues, de poltergeist o paranormal. Pero en el momento en el que pasa esa especie de fantasma, hay una de las actrices, son dos, Mary Ure precisamente, se siente poseída por el espíritu de esa mujer, de ese fantasma que había muerto allí. En ese momento, en la representación, ella empieza a caer al suelo entre espasmos, vómitos, ojos en blanco, como si estuviera de verdad endemoniada.
El público se espanta,
es más,
de verdad.
No solamente el público, en la primera representación está toda la prensa, que al día siguiente asegura que el rostro de Mary Ure se había transformado completamente, que era la mejor representación de una endemoniada, de una posesión que habían visto nunca. Y no solamente los periodistas que estaban allí viendo la obra para al día siguiente hacer sus crónicas, sino que entre bambalinas su propio equipo la dijo: Mary, parecía literalmente que estabas poseída, porque te ha cambiado hasta la voz. No era tu voz la que salía de tu boca cuando estabas en el suelo retorciéndote entre espasmos.
Bueno, hasta aquí sería una obra que bebe del Exorcista, que la lleva al teatro. Esta es la historia no conocida en estos 50 años de esta...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.